de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
La educación sigue estando en el foco mediático. Por un lado, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, anunciaba la semana pasada que los docentes serían uno de los siguientes colectivos en recibir la vacuna en Andalucía. Luego, por otro lado, está la situación de la pandemia en las aulas y cómo los contagios están afectando a la comunidad escolar y qué medidas preventivas se están tomando. En ese sentido, el sindicato CESIF Andalucía pide a la Junta que tome medidas ahora ante la recomendación del Ministerio de Sanidad para usar purificadores de aire en las aulas. Así lo ha manifestado la portavoz del sector de educación de CESIF Andalucía, Pilar González, ante la actualización por parte del Ministerio de Sanidad de las medidas de prevención, de higiene y promoción de la salud frente al COVID para centros educativos en este presente curso. En concreto, el Gobierno central recomienda el uso de filtros o purificadores de aire cuando no sea posible una ventilación natural adecuada a las aulas, una reivindicación planteada al inicio de curso por CESIF.
La Consejería de Educación siempre ha puesto en duda la eficacia en las aulas de los filtros EPA y ahora el Ministerio de Sanidad viene a darle la razón a CESIF en nuestra campaña por la dotación de estos aparatos en las aulas de los centros escolares andaluces como medida complementaria a la ventilación natural y para luchar de forma efectiva contra la propagación del virus por aerosoles.
Mientras padres y madres ven con preocupación la evolución de la pandemia en Andalucía y las condiciones en las que sus hijos e hijas acuden a clase. Vamos a hablar con ellos. Saludamos a Teresa Pablo, integrante de Escuelas de Calor. Buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, Teresa. Y también saludamos a Rafael Budo, padre, es director también del Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar y APAE. Rafael Budo, buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, les lanzo esta pregunta a ambos. ¿Los centros escolares andaluces son seguros en estos momentos, Teresa y luego Rafael?
Pues no, nosotras pensamos que no han sido seguros nunca, en realidad, porque nunca se han tomado las medidas necesarias para que lo fueran. Y llevamos con esta idea, con esta reivindicación, pues desde que se dijo que había que volver el 1 de septiembre, pues como tal cosa, ¿no? Como tal y como dejamos los centros en marzo, pues con esas mismas condiciones hemos vuelto, sin distancia social, en espacios masificados, porque sabemos que la ratio es muy alta, no han tomado ningún tipo de medida, los protocolos, bueno, pues fueron hechos pues como lo hicieron, ¿no?, por equipos directivos sin apenas formación ni conocimiento. Por lo tanto, nosotras venimos diciendo desde el primer día que los centros no eran seguros porque no hay las medidas de seguridad que hay en otros ámbitos de la vida social. Por lo tanto, no entendemos esa, bueno, la entendemos desde el punto de vista de la consejería, ¿no?, que repite ese mantra hasta la saciedad para que nos lo creamos, pero no hay las medidas de seguridad que hubieran sido necesarias para tener esa seguridad en las aulas.
Y Rafael Budo.
Sí, comparto todas las palabras que acabas de mencionar, mi compañera, y indudablemente tampoco eran seguros antes de la pandemia con los casos de acoso con los que nosotros gestionamos desde la asociación, pero indudablemente con el tema de la pandemia, partiendo, como bien ha dicho ella, de que los protocolos están elaborados por personas no competentes en la materia, por cuatro padres, cuatro madres, cuatro profesores y un director o directora. Y todo es una farsa, ¿no? Es decir, en un ayuntamiento, en cualquier institución pública, existen protocolos muy bien diseñados por personas competentes en la materia, en prevención de riesgos laborales, personal técnico cualificado, sanitario. De hecho, hoy por hoy tampoco se puede seguir, no se puede entrar siquiera, por ejemplo, en la Inspección de Educación para entregar un documento o en la Consejería de Educación. No puede entrar nadie, salvo cita previa, una sola persona en todo un edificio. Y te meten 25 o 30 alumnos en un aula sin distancia de seguridad y sin ningún tipo de medida, ¿no? Los primeros responsables por poner nombre y apellido a esta locura, indudablemente, son los que los que hicieron esta falsa normativa y los siguientes que cumplieron con las medidas, acatando órdenes totalmente injustas, fueron los docentes. Algunos de ellos mantienen hoy por hoy una huelga indefinida que desde el mes de septiembre, y en tercer lugar y por último los padres, que aceptaron esta barbaridad, ¿no? Incluso ahora en invierno, con las aulas con 1 o 2 grados centígrados, con las ventanas abiertas, los niños acudiendo a los centros educativos con mantas y con edredones, ¿no? Uh-huh. En fin, un total despropósito y una aberración contra la familia, con la amenaza de los servicios sociales aquellas familias que no los han llevado, ¿no?
Uh-huh. Claro, aquí entra en juego esto de el absentismo por COVID, ¿no? Es como los padres y madres ven que esos centros educativos no son seguros para sus hijos e hijas porque no se aplican las medidas preventivas, porque la ratio no es la adecuada, el espacio, y claro, deciden pues no llevar a los niños y niñas a las clases. Así ocurrió también, uh-huh, que fue muy sonado, por ejemplo, en el campo de Gibraltar, cuando esa tercera ola pues se hacía disparar todas las cifras de contagios, con aulas cerradas y demás. Y claro, hay más familias, desde luego, en toda la comunidad, que están optando por no poder llevar a sus hijos e hijas a clase, ¿no? En ese sentido, Teresa Pablo, desde Escuelas de Calor, y Rafael Budo, ¿cómo lo están llevando? ¿Cuáles son las presiones que puedan llegar a sufrir por esta situación?
Bueno, pues para empezar, nosotras entendemos que esas familias no son absentistas, ¿eh? Se les ha llamado absentistas, pero son familias responsables que están ejerciendo la patria potestad con toda responsabilidad, pues protegiendo la salud de sus hijos. Son unas valientes, son unas resistentes, y desde la plataforma Escuelas de Calor le damos todo nuestro apoyo, porque verdaderamente se han sentido muy solas, ¿no? Porque prácticamente han tomado esta decisión de manera completamente responsable, y la consejería lo que ha hecho es cargar contra ellas, pues eso, señalándolas, difamándolas como absentistas, como familias que no valoran la educación de sus hijos, y ejerciendo toda la coacción que el aparato institucional y el maltrato institucional, que es lo que están sufriendo, pues podía ejercer sobre ellas, ¿no? Se les ha pedido a los docentes pues que no den sus faltas por justificadas, se les ha pedido que estén en un absoluto limbo y desatención, no enviando las tareas, no evaluando a este alumnado, y consideramos que es absolutamente injusto, porque esas familias lo único que hacen es responder de la única manera que pueden, con la única arma que tienen, que es ese ejercicio responsable de la patria potestad y proteger la salud de sus hijos, no enviándolos a un espacio donde pueden contraer la COVID. Y ya no, el miedo es algo completamente legítimo, y además, bueno, no olvidemos que esas familias, pues hay veces que conviven con mayores o tienen familiares de riesgo, o simplemente no quieren exponerse a un virus que no sabes cómo te va a tocar, porque en realidad es una lotería, ¿no? Hay personas que no tienen ningún tipo de patología previa y sin embargo lo han pasado muy mal y se han visto en una UCI, luchando entre la vida y la muerte. Pues entendemos que estas familias han hecho lo que consideraban que podían hacer, y la consejería, de verdad que no podemos entender que pongan todo el aparato encima de una familia que hacen lo único que le han dejado, porque la consejería, como bien ha dicho antes Rafael, no ha tomado las medidas necesarias, debió invertir, debió habilitar espacios educativos complementarios, debió poner más docentes, debió bajar la ratio, debió hacer un estudio de la calidad del aire interior antes de que llegaran los fríos e instalar otro tipo de medida complementaria a la ventilación para poder tener confort en las aulas. Y nada de eso ha hecho, lo único que ha hecho es maltratar, coaccionar a la comunidad educativa y someterlo a unas condiciones laborales, además, al personal docente, pues que tampoco son de recibo, ¿no? Entonces, para nosotras, desde luego, esas familias son unas valientes y estaremos a su lado si al final esas denuncias llegan a fiscalía, aunque no entendemos que vayan a hacerlo, porque verdaderamente ningún trabajador social de servicios sociales va a poder demostrar que estas familias son absentistas. No lo son y no tienen a sus hijos en desamparo. Para todo lo contrario.
Uh-huh. Y Rafael Budo, ¿qué añadir a esto que estamos comentando?
Bueno, referente al tema del absentismo, es totalmente brutal lo que han hecho, ¿no? En primer lugar, como bien ha dicho Teresa, no es absentismo hasta que un juez lo establezca, ¿no? Sin embargo, en los medios de comunicación son los primeros que hablan ya de conducta absentista, ¿no? En segundo lugar, nosotros en la asociación subimos una documentación para justificar el motivo por el cual algunos padres entendían que era legítimo no llevar a sus hijos al centro educativo, un motivo legal, porque el derecho a la salud está por delante, entendemos, del derecho a la educación, pero no solamente eso, sino justificación en base a una justificación médica, por ejemplo, niños y niñas que tienen enfermedades crónicas que son consideradas por el Ministerio de Sanidad de riesgo, al mismo tiempo que conviven con personas, padre, madre, abuelos, abuelas, que también padecen alguna enfermedad crónica que puede considerarse de riesgo, según, insisto, lo que establece el Ministerio de Sanidad, en PDF, donde se puede ver todas las enfermedades que a día de hoy se consideran de riesgo potencial frente al COVID. También justificación en base a que los centros educativos fundamentalmente no reúnen las medidas de seguridad exigidas, ¿no? Entonces, se presentaron 2.560 y tantas documentos de nuestra asociación, y de esos más de 2.500 documentos se aceptaron por parte de los directores de los centros educativos, porque no debemos olvidar que los que deciden si hay o no hay una falta justificada son los directores y directoras de los centros educativos, no es la Inspección de Educación, no es la Consejería de Educación, son los directores quienes tienen la autonomía para decidir si una conducta es o no es justificada. Entonces, de esos 2.500, insisto, más de 2.000 se aceptaron desde la presentación del recurso, con lo cual a día de hoy nos quedan unas 400 familias cuyos directores y directoras cumplen, acatan las órdenes dictadas desde la Inspección de Educación, donde tienen órdenes de no atender esa justificación y tramitar esos casos como posible delito de absentismo escolar. A raíz de lo siguiente que hicieron fue decir que la única justificación que podía justificar el hecho de no llevar niño al colegio era un documento médico donde el médico, el pediatra, pusiese literalmente que el niño o la niña padecían una enfermedad crónica de riesgo, con la palabra riesgo. Uh-huh. Si no ponía riesgo o no ponía que el niño no fuese al centro educativo, no era posible justificarlo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, eso de entrada es ilegal, porque la normativa lo que dice es que en posibles casos de absentismo escolar habrá que atender a cada caso y analizar cada caso. No pone un listado exhaustivo de cuáles son las causas por las que no habría absentismo, sino que dice que en cada caso habrá que analizarlo. Y lo más grave es que lo que hicieron después de establecer ellos esa condición es mandar a través de los diferentes colegios de médicos y colectivos sanitarios a todos los pediatras de la Administración Pública un correo electrónico, una nota diciendo que no pongan en ningún caso la palabra riesgo a ningún niño que no quiera ir al centro educativo. Uh-huh. Y lo que pasa es que ese documento, lógicamente, ningún pediatra te lo da, pero hay cientos de testimonios donde los padres te pueden decir que el pediatra ha dicho que no pueden poner esa palabra, con lo cual han provocado una indefensión absoluta en las familias, lo han derivado los casos a los servicios sociales, y insisto, esto depende de personas con nombres y apellidos. Hay casos de funcionarios públicos en los servicios sociales donde han actuado de forma coherente, con sentido común, han lógicamente entendido el problema y lo han archivado. Pero quiero dejar una cosa muy clara, muy importante, que no se ha mencionado aún y que es fundamental. A mí personalmente no me preocupa el tema del absentismo porque estoy totalmente convencido de que no existe ningún tipo de delito. O sea, a día de hoy no hay ningún caso en la Fiscalía y dudo mucho que lo vaya a ver. Y si lo hubiese, bueno, pues prefiero sentarme delante de un juez a sentarme delante de estas personas acatadoras de normas, ¿no? Pero hay una cosa que es importante que están haciendo los directores y directoras, por instrucciones, insisto, de la Consejería de Educación, que es, como el tema del asentismo, la amenaza de esos de que te van a quitar los niños, de etcétera, etcétera, no ha funcionado con muchas familias, lo que están haciendo es no facilitar las tareas, no facilitar los deberes y no evaluar a los menores, con el daño que eso, lógicamente, va a provocar en la familia y en los críos, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos puesto más de 300 denuncias a directores y directoras de centros educativos con nombres y apellidos por la vía penal por negarse a facilitar los deberes y evaluar a los menores. Han adoptado todas las medidas de presión habidas y por haber, legales e ilegales, simplemente para doblegar a las familias que han incumplido con las normativas que ellos han exigido. Es decir, hay muchas familias que han optado por prevalecer el derecho a la salud, por no jugarse la vida, bien por sus niños, bien por personas que conviven, que son de riesgo, y sin embargo, lo que han hecho desde la Administración Pública, como vienen haciendo con los casos de acoso escolar, insisto, porque funcionan así, como una mafia, literalmente, es amenazar a las familias y poner todo el aparato de la Administración Pública para machacar a las familias. Importante esto. Llevo 20 años trabajando con niños menores en riesgo de exclusión, niños que viven debajo de un puente, niños que nunca han sido matriculados por sus padres que son casos reales de absentismo y nunca han intervenido tan rápido los servicios sociales, salvo en caso de que haya, lógicamente, un niño maltratado, un niño con riesgos de nutrición, de problemas de enfermedad, etcétera.
Pues han habrá tardado que seguir años, hablando de todo esto. Claro, Rafael Budo, él es padre, es abogado, es director del Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar, y a Teresa Pablo, integrante de Escuelas de Calor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos hablando de todos estos temas tan importantes. Un saludo y muy buen día.
Venga, un saludo. Muchas gracias. Hasta luego.